En estos días, el Tribunal Constitucional atribuyó ciertas violaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a precedentes y plazos. Me explico. Cuando la Suprema Corte de Justicia establece un precedente y dice que tal o cual situación apegada a la ley, este es de tal forma, pues entonces ese precedente, oigan la palabra, precedente, ya prima por encima de cualquier otra justificación que un tribunal va a adoptar y que la misma Suprema Corte de Justicia, ya en lo adelante, seguirá constantemente fallando con ese mismo precedente. El Tribunal Constitucional dice que la Suprema ha variado una serie de precedentes que ya eran costumbre dentro del derecho dominicano. Y entonces aquí entra en juego una situación que se llama la seguridad jurídica, que incluso es un derecho fundamental. La seguridad jurídica establece que usted tiene que tener una idea de que cuando usted demanda, cuando usted es demandado o cuando está en un tribunal, la sentencia va a salir de tal o cual forma con este tipo de precedente. Entonces no puede ser que si existe la seguridad jurídica y usted somete un recurso o una demanda, se varía el precedente sin una justificación precisa. El Constitucional, en dos sentencias, hace estos señalamientos. En la sentencia 314 del 2024 y 3 y 0135, también del mismo tribunal, diciendo que cuando la Suprema varía un precedente, tiene que justificarlo, muy justificado. Y ustedes saben que las sentencias en materia tanto civil como penal tienen que tener no solamente una justificación, sino que el juez o los jueces deben explicar por qué fallan de tal o cual manera. Así, cuando se tiene una, es un ejemplo, una demanda en daños y perjuicios, y el juez condena a la parte que afectó los intereses del demandante, tiene que tener la motivación exacta en base a estos precedentes que ha trazado la Suprema Corte de Justicia, y no variarlas diciendo no, se rechaza por tal o cual situación, sino tiene que justificar. Entonces el Tribunal Constitucional hace un llamado con estas sentencias, y no es un llamado. De hecho, ustedes saben que las sentencias del Tribunal Constitucional se consideran vinculantes, y es lo que en el día a día los abogados decimos, es palabra de Dios. Y es precisamente porque el Constitucional no ve casos en específico, sino ve un conjunto de situaciones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, no solamente en cuanto a lo que está escrito en la Constitución, sino que cuando el Tribunal Constitucional da un precedente que ya tiene que ver no con lo legal, sino con lo constitucional, este precedente vincula y obliga a todo el mundo a cumplir lo plasmado por dicha alta corte. Entonces, el constitucional dice que la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito se interpuso un recurso llamado Le Contredit y casó y envió alegando que no se tuvo un acto introductivo cuando realmente sí se tuvo un acto introductivo, porque los tribunales no se autoapoderan solos, sino alguien lleva un escrito, y desde que alguien lleva un escrito, inmediatamente se abre un expediente y por eso se conoce el caso. Para que tengan una idea, los amigos oyentes, el Tribunal Constitucional no constituye una cuarta instancia luego de la Suprema Corte de Justicia, no. Pero sí, como dije en días pasados, puede jurisdiccionalmente revisar las decisiones, no solamente de la Suprema, sino todas las decisiones que hayan adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Irrevocablemente juzgada quiere decir que ya no es pasible de ningún recurso. Y en esta revisión, el Tribunal Constitucional fija una posición o precedente vinculante a todo el mundo, no solamente a las interpartes, a los que intervienen en el proceso, sino a todo el mundo, de tal forma que cuando ya va a haber un proceso parecido, entonces se toma en consideración el precedente ya fijado por la Suprema Corte de Justicia y que haya sido refrendado por el Tribunal Constitucional. En ese orden de ideas, los tribunales de derecho común conocen de los casos legales, pero a partir de la Constitución de la del 2010, reformulada en una parte en el 2015, recuerden que pasamos de ser un Estado legalista a un Estado constitucionalista. Por lo tanto, en todas las sentencias que ustedes empiecen a leer, todos los tribunales de toda jerarquía, no importa, primero revisan la parte constitucional de si se ha aplicado el debido proceso. Si no se ha aplicado el debido proceso, es deber de todo tribunal inmediatamente declarar nulo el proceso, rechazar, porque el debido proceso debe primar en todas las actuaciones, de no solamente de los tribunales, en actuaciones administrativas. Así, por ejemplo, un organismo del Estado da una resolución y el debido proceso debe aplicarse. Debido proceso, para que lo entiendan más claro, es aquellos lineamientos o mecanismos que deben seguirse para cumplir con el voto de la ley y la Constitución. Al que le violan el debido proceso en materia penal, pues la sentencia, perfectamente la Suprema o el mismo Constitucional, pueden declararla nula. Creo que no fui muy técnico, que lo dije un poquito más entendible y digerible, sobre todo a esta hora de la mañana, donde usted, amigo oyendo, está tomándose su cafecito. Pero tenga presente que lo que el Tribunal Constitucional con estas sentencias quiere decir es que la seguridad jurídica, es decir, la certeza de que usted tiene un proceso y que va a ejercerlo, y que cuando lo ejerce va a tener un resultado, esa seguridad jurídica, que es un derecho fundamental de todos, debe primar en todo. Muchas gracias.
Gracias, Cirilo. Si tiene chance o quiere aportar algo el señor Hu, ¿no?
Ya no en términos técnicos jurídicos, ciertamente, pero sí decirle a Cirilo que, con excepción de algunos términos, ¿verdad?, que son esencialmente técnicos, pienso que se entendió perfectamente para nuestro público, eso de, sobre todo de el alcance, el área donde, digamos que domina el Tribunal Constitucional, y ya los otros niveles que son jurisdicción, es decir, son parte de la estructura de los tribunales ordinarios o incluso la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza de todos los, digamos, los tribunales, las áreas que son efectivamente jurisdiccionales, que tienen que ver con la justicia, con la aplicación de las leyes, de los códigos. A propósito de este martes, ¿verdad?, conversaba con mis hermanos y en un momento surgió precisamente esa discusión sobre cuál era el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional o si se podía someter, que ahí pienso que Cirilo también pudiera aclararnos un poquito más, ¿se puede someter a un recurso de inconstitucionalidad un juicio, una decisión, una sentencia, aún, digamos, sin haber llegado a la Suprema Corte de Justicia? ¿Puede, digamos, que en como apelación llegar someter ante el Tribunal Constitucional, elevar un recurso de inconstitucionalidad ante una sentencia, digamos, de un tribunal de primera instancia o de una corte de apelación, sin haber llegado todavía a la Suprema Corte?
Dice la ley que tiene que ver con los asuntos constitucionales, que siempre y cuando la sentencia haya adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entiéndase que ya no es pasible de ningún recurso si pudiera llegar. Y en primera instancia, cuando hay un plazo para apelar y este plazo vence, pues esa sentencia, que ya por el plazo vencido adquirió autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y ya no es pasible de ni de apelación ni de casación, porque ya el plazo pasó. La sentencia adquirió autoridad. Entonces, sí, esa sentencia sí puede ser considerada pasible de ser conocida como una en revisión constitucional, porque dice asimismo la ley, todas las decisiones que adquieren autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que ya no son pasibles de ningún recurso pueden ser conocidas en revisión por el tribunal, de manera jurisdiccional por el Tribunal Constitucional.
Para una próxima oportunidad, habiendo entendido eso que aclaras, me gustaría que pudiéramos, por ejemplo, hablar, aclarar eso de la indemnización del Estado. Es decir, si un ciudadano es o se le violaron sus derechos y posteriormente, después de haber cumplido, digamos que 10 años de una condena de 20, digamos que se descubre o se establece que se violó algún derecho, algún procedimiento y por lo tanto la sentencia fue incorrecta. Y esa sentencia implica al mismo tiempo un resarcimiento, una indemnización, digamos, si fue ante algún organismo del Estado, del gobierno. El hecho de que se establezca una indemnización obliga a rajatabla al Estado a cumplir con esa indemnización en su totalidad. ¿Tiene alguna manera de negociar, pagar menos o no pagar o pagar en especie? Esa parte sobre la indemnización, a que creo que tiene derecho también algunos ciudadanos, sobre todo en los casos de derecho administrativo, en los cuales, pues, digamos que una entidad del Estado, del gobierno, violó o dañó los derechos de un ciudadano, y digamos que no fue condenado o el ciudadano haya sido condenado de manera injusta, incorrecta. Luego, si se descubre o se establece que el ciudadano, el demandante, tenía razón, ¿hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, hasta dónde es ineludible para el Estado resarcir, indemnizar a un ciudadano cuyos derechos hayan sido violados? Pero eso entiendo que va a ser en otro comentario, para lo cual le estoy pidiendo que prepare su respuesta.
Así será.
Gracias. Adelante, Carlotti.
Gracias. Pausamos y volvemos con el Capitán Urtecho y el Tráfico Expreso.